Señor Gerardo Rocín, buenas tardes, qué alegría que esté con nosotros.
Muchas gracias, gracias a todos, a Marcelo especialmente. Yo a Marcelo lo conozco de antes, así que podés decir que basán que yo no me ofendo, ¿viste? No.
Yo a vos te conozco de antes.
Yo te conozco de antes.
Quiero que sepa todo el mundo que yo a Rocín lo conozco de cuando iba al colegio secundario, al Superior de Comercio en Rosario, y que era un pendejo hinchapelotas. Sí. Ahora solo es un viejo hinchapelotas,
no has cambiado. Es cierto, pensaba antes de venir, nunca nos habíamos entrevistado, porque en rigor las veces que yo sí lo invité y lo entrevisté, nunca hablé de él, sino que era de ruso vendedor, o sea, cuando te entrevisté siempre fue chiveando.
Ustedes notaron que ya hizo un reproche.
No, cero.
Menos de 30 segundos ya hizo un
remate. No, fíjate, el remate es el opuesto. Y pensando justamente en ese asunto...
Qué difícil va a ser esto.
Somos dos personas...
Nunca quise entrevistarlo.
No, yo tampoco. Por eso nunca lo invité, no, porque no. Tampoco tiene tanto para contar.
Además decirle. Nos llevamos siempre
él es mucho mal. Mejor, él es mucho mejor preguntando porque...
Nos llevamos siempre muy mal.
Su vida, la verdad, está casado. De chico sí era divertido.
Perdón, cuando veo una comedia musical sobre tu vida hablamos. Porque sobre mi vida hicieron una...
No, no hicieron, no hiciste vos misma. Buscaste quien ponga la plata, te la escribiste.
Va a estrenar en Chile ahora en mayo.
Sí, claro, pero viste, una cosa es cuando hagan una comedia sobre tu vida y otra cosa es, te la escribiste, te buscaste la plata, te buscaste el director y te hiciste una comedia sobre tu vida, lo que lo hago un ego, que también ojalá nunca tenga, digo, pero lo que iba a decir.
Me imagino una comedia musical sobre la vida de Rocín.
Música judía, a morir. Todo Ricudim, todo Ricudim.
Y la querida Perla, que la queremos mucho y la seguimos queriendo en el recuerdo, sí. Desde allá arriba, como a Woody Allen, en sí, el cielo.
Criticando todo. Eso no es un Varenike. Hablar a mi mamá. No, yo iba a decir algo en serio. Y es que vos sabés que los dos, en un momento nos cambiamos la vida. Ayudamos a que nuestras vidas cambien. A mí, inicialmente, digo, pues es interesante, antes de arrancar una entrevista, vamos a hablar de lo que quieras, el dueño del programa.
No parece. Te sentaste ahí y no pude hablar.
Pero... Cuando tenés luz propia, viste, es una cosa, es muy difícil, pero...
Sí. No, Edenor está jodidísimo este mes.
Ah, por fin te escucho criticar algo.
¿Algo más? ¿Querés que critique? ¿Querés que hable de lo que me hace la reta en la esquina de mi casa?
No, está bien, ya te leí. Termina que yo termino defendiendo a la reta, viste, tratando de no escucharlo. No, iba a decir esto. Yo iba a la secundaria y Osvaldo, entre otros trabajos, escribía... Era el boom de las FM. Llegaron las FM a Rosario. Y era el boom de las FM y Osvaldo escribía los textos de la artística de la mayoría de las FM de Rosario. En el aire, Radio Cadorna, yo qué sé. Y de un modo muy generoso, a mi mejor amigo y a mí, nos enseñó a hacer ese trabajo que en Rosario hacía él solo. Es decir, él dividió el laburo que tenía entre lo que él hacía y nosotros mismos. A los 15, 16 años, con un amigo mayor, empiezo a trabajar en radio. Gracias a Osvaldo, que me enseña el oficio. Agarraba la máquina de escribir y escribía esos textos.
Yo nunca escribí en máquina de escribir, yo siempre tuve el procesador de texto.
Claro. Y mucho tiempo después... en una que él andaba medio cruzado, qué sé yo, mirá que acá hay lugar. Y él se vino a Buenos Aires de nuevo, donde ya había estado.
Andaba medio cruzado, sí.
Elegante. Fue elegante.
Lo tuyo, elegancia.
Lo mío, mira. Ahora que la remera me llega hasta abajo el pupo, me considero Antegar más de elegante. Pero...
¿Te llega?
Sí, mira.
No deja, gracias.
Ok. Y... bueno, y vuelve a Buenos Aires, donde nunca se fue. Y... medio al revés, che, mirá que acá hay un lugar donde yo trabajaba y también lugar para que trabajé.
El lugar al que me trajo a trabajar Rocini, por el cual dejé a Rosario y vine a Buenos Aires, era el Canal de la Mujer.
No hacía falta conocer sobre el asunto. Habría que saber de televisión.
Él era un importante dirigente del Canal de la Mujer. Vamos al informativo de Radio Nacional y seguimos.
Qué genial.
Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Nacional informa.
Hora 15:30.
El dólar cerró otra jornada en alza.
En una jornada complicada para el mercado cambiario, el valor del dólar registró una suba significativa en la rueda de 2%, en definitiva El dólar cumplió las principales casas y agencias de cambio en 42 pesos con 50 centavos, lo que marca el mayor valor, al menos en el transcurso de los últimos años. A su vez, el dólar, la pizarra, la nación cerró con un incremento del orden del 2% en nivel de 42 pesos con 60 centavos. El dólar mayorista, el que se opera entre bancos, cumplió con un valor de 41 pesos con 80 centavos para la venta. Informó Fernando Nolet para Radio Nacional.
La presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos denunció a Juan Mansur por obstaculizar el aborto a la niña de 11 años.
La menor había sido violada en Tucumán por la pareja de su abuela.
Por Radio Nacional, Elizabeth Gómez Alcorta explicó en qué consiste la presentación y a quiénes contempla.
Presentamos una denuncia que incluye desde el gobernador de la provincia, Juan Mansur, la ministra de Salud de la provincia, el subsecretario de Salud, la directora del Hospital del Este, que es Amadeva Perón, que quien también dilató por más de 4 semanas la ILE, la interrupción legal del embarazo, también esta fiscal y también al titular del Ministerio Público de la Defensa, el jefe de los defensores oficiales, por decir así, que también ordenó que se lleven adelante acciones en nombre del feto, digamos, del niño no nacido. El caso es realmente tremendo.
En este contexto, la ONU consideró que haberle impedido el aborto legal a la nena puede constituir una tortura.
Por ese motivo, el organismo instó al Estado argentino a garantizar la interrupción legal del embarazo.
Datos del tiempo.
En Formosa, temperatura 26 grados 5 décimas, humedad 88%, con cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 32 grados 2 décimas, sensación térmica 37 grados 8 décimas, humedad 60%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
A Lucrecia Gallo, con domicilio en Luz Impares. Llegamos bien, no preocuparse, firman sus hijas Evelyn y Mirna.
A Estancia Cerro Belsa, tienen encerrado el padrillo. A última hora, el veterinario en esa. Saludos, Sergio.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Canjea tus granos con YPF Directo.
Roberto se refiere a que podés canjear tus granos con YPF Directo por productos con los mejores beneficios todo el año.
Porque podés
adquirir insumos como protección de cultivo, fertilizantes, semillas, bolsas para silos, combustibles o lubricantes.
Sí, lo estaba por decir. Además, durante
Expo Agro del 12 al 15 de marzo podés llevarte un plus por tonelada canjeada. Conoce más en ipfagro.com.ar/canje de granos.
Ah, esa no la tenía. Muy bueno.
Lo esperamos a usted también. YPF Directo.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalam870. Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Desde la tarde, 34 minutos, estamos con Gerardo Rosín. Gerardo Rosín, querido. Yo te conozco desde la época del secundario, pero quisiera saber, para mucha gente en todo el país que quiere saber, ¿cómo fue que te viniste de Rosario para acá?
Me vine la primera vez por 3 meses y ahí conocí a la gente, trabajé con la gente que luego me convocó y ya en ese caso me quedé.
¿Qué gente?
Raúl Becerra y Jorge Mansur, el escritor y periodista. Becerra, que para el que no sabe, fue el productor general y uno de los protagonistas de La Noticia Rebelde, entre otras cosas, viajó a Rosario a producir un programa que al final no salió al aire. Yo ya trabajaba a contraturno con el colegio en Canal 3 de Rosario. Ordenaba los dibujitos de un programa llamado La Barra del 3. Los chicos mandaban dibujitos, yo ordenaba los dibujitos. También compuso la canción.
Mi primer trabajo también fue ahí, en Canal 3.
Claro, yo sé.
Los chicos mandaban dibujitos y vos ordenabas dibujitos.
Sí. ¿Cómo?
¿Hiciste una canción?
Sí, ¿te acordás?
¿Cómo era?
No, porque no está mi nombre, entonces es como un tema. Pero hice la letra de una canción infantil. Con todo, llega Raúl Becerra para hacer un programa medio de humor, del estilo de los que él hacía. Con Dátola, Daniel Dátola, periodista y autor. Claro, supongo que se sorprendió porque yo tenía solo 16 años. y había escrito el guión. O sea, cuando vino la semana siguiente estaba escrito el guión, estaba editado lo que él quería y tenía dos ideas de más. Yo estaba solo como asistente y terminé siendo como un productor. Le produje todo el
programa. ¿Tenías cuántos años?
16. Uh-huh. El cuarto año, después cumplí 17, ese mismo año. Entonces me dijo, venite conmigo, termino la escuela y estoy. En el año 90, él agarró un programa en Canal 13 llamado Noticreo y ahí fue el solo. Y ahí me vine a Noticreo 3 meses, donde conocí a Mansur. Me volví, después de esa experiencia, y con el tiempo Mansur me convocó a un diario.
O sea que en Rosario no trabajaste mucho.
Trabajé los 5 años que estuvimos juntos en Rosario 12. Entre el... ¿Cuándo empezó Rosario 12? Desde el semanal. Yo estaba desde el principio del diario.
En el diario de Rosario 12.
¿Cómo después?
Sí, el diario de Rosario 12, que era el diario que estaba en Página 12.
Exacto, un suplemento que venía
de Rosario, que sale con Página 12. Exactamente. En Rosario.
Sí, hasta el 94.
O sea que también haces televisión, radio y gráfica.
Sí, yo me vengo a Canal 13 a hacer Noticreo y vuelvo al diario. O sea, yo... Es como una suerte de licencia que me tomo.
O sea, la idea no era quedarte en Buenos Aires.
No, en esa oportunidad no. Después cuando me llamaron, ya medio me estaba escapando. No sé ni de qué ni por qué, pero medio me estaba rajando. O sea, ya vine con la idea de que a lo mejor no me volvía.
Bien. ¿Y eso ese año?
Y habrá sido el 94. Me gustaba mucho la tele. Y
estuviste en la tele abierta. En la tele, digo, tu trabajo generalmente fue en tele abierta.
Sí. Estuve mucho en C5N también antes de que cambiara de dueños. Y... Y ahí en el canal de la mujer, pero sí, yo iba saltando de la gráfica a la tele y de la tele a la gráfica. Y estuve en Perfil también.
¿Tu primer programa en donde apareciste en cámara?
Fue Sábado Bus.
Con
Repeto. Con Repeto.
¿Cómo fue que llegaste a Repeto?
Por Codevila. Pablo Codevila era el productor y también me había visto laburar, creo que en el 9, una cosa así. No era amigo de él. Cerró Perfil. Y
cerró el diario Perfil.
Nosotros trabajamos en la primera versión del diario Perfil y mandé un mensajito a los que conocía porque me había quedado sin trabajo y justo arrancaba Sábado Bus, con lo cual Codevila me dio el trabajo de productor periodístico y luego Repeto me puso al aire.
¿Cuánto duró Sábado Bus?
3 años. Aquella versión.
¿En años?
98, 99 y 2000.
Una televisión abierta totalmente distinta a esta.
Totalmente distinta, por muchas cosas.
¿Por qué cosas?
Con lo bueno y con lo malo, era más artesanal. El oficio del productor, insisto, para lo bueno y para lo malo, tenía un peso sobre el producto que hoy casi no tiene.
¿Por qué?
Porque los programas se parecen mucho entre sí, porque la televisión abierta a veces tiene como una suerte de... una cosa medio complejo de inferioridad con los portales, entonces siente que tiene que hacer lo que los portales le dicen, porque en teoría los portales publican lo que la gente quiere leer, la mayoría de los programas son con paneles, entonces está todo mezclado, y a mi juicio las novelas, salvo de excepciones, se parecen mucho, o sea, es menos artesanal, ni hablar de los formatos, ¿no? Los canales grandes además... compra formatos de juegos todo el tiempo, de entretenimiento. Aquella televisión era más artesanal.
Pero también aquella televisión tenía menos competencia, solo competía con la televisión.
Solo competía con la televisión. Pero igual era muy salvaje, porque...
Digo, pero hoy tenés streaming, sistemas como Netflix y eso, que la gente no tenía ni podía imaginar en aquel momento.
Claro, pero en ese sentido la televisión sí es igual, porque un canal de televisión abierta le quiere ganar a otro canal de televisión abierta. Por el momento no... No se plantea cuánta gente está viendo una serie en Netflix a esa hora. Se plantea, del otro lado, cuánto están viendo.
Pero eso quizás no sea un error también. Porque efectivamente eso ha hecho que los ratings han bajado geométricamente desde la que vos estás hablando ahora. Digo, lo que no está contado en los ratings son justamente los sistemas de streaming, las posibilidades de la gente de ver cosas a través de internet.
Sí, claro. Sí, es así. Lo que pasa es que los canales, se me ocurre, yo no manejo un canal... pero se reparten la torta de guita que hay para los canales, y entonces en ese punto miran más a los que disputan el mismo presupuesto que a los que están en otro.
Pero esa torta también se achicó mucho.
Para mí sí. Sí, yo creo que sí. ¿Qué sé yo? ¿Vos hacías televisión con la sensación de que estabas brindando un espectáculo que la gente lo iba a ver ahí o nunca más? Ya existían las videograbadoras. Pero era eventual, la gente se grababa un programa. Hoy salís al aire sabiendo que va a estar replicado los 3 minutos aquello que haces. nosotros ahí en Sábado Bus poníamos al aire algo con la sensación de que...
¿Ahora o nunca?
Es ahora o nunca, y para el que lo miraba también.
Claro.
Es decir, sí, podían grabarlo, pero la mayoría de la gente se agendaba los programas que le gustaba. Che, ¿qué vas a ver hoy? Esperaba que empezara.
Cambió mucho la forma en que la gente mira la televisión. Quienes hacen la televisión, ¿han tomado nota de eso? ¿Se dan cuenta de eso? ¿En qué cambia la televisión si es que tomaron nota de eso?
Sí, para mí se recontra nota de tomar nota. Lo que no sé si es bueno, porque hoy la búsqueda de títulos que reboten y la gente se pase por WhatsApp y los portales suban es exagerada. O sea, me parece que hay una intención de buscar esa réplica que desvirtúa el producto. Cuando yo le pregunté al productor de tu programa, para saber a qué hora terminaba la nota, pero solo para saber, no tenía apuro de ningún tipo. Me dijo, no, mirá, si podés quedarte una hora, porque no, si no es como buscar un título y nada más, no es lo que hacemos nosotros. Claro, ustedes no lo hacen, yo no lo hago, la tele lo hace. Es decir, es como, te tienen que aclarar que una entrevista no es un lugar donde se busca un título, sino conocer al tipo, o hablar de otra cosa, o generar...
Si buscásemos un título, no tendríamos a De La Mea, vos y yo.
No, claramente. No, haríamos chistes todo el tiempo con su apellido.
Eso. Pobre pibe.
Pero podrían inventar un chiste nuevo, porque hay uno que ya está muy usado.
¿Puedes tocar algo?
No causa más. Bueno, gracias.
¿Puedes tocar algo?
Sí, puedo tocar. Traje algunas canciones que le gusta al señor Gerardo Rosín.
¿Usted sabrá?
Bueno.
Ya que querés quedar bien con él y no conmigo.
Trajo canciones que le gustan a él, ¿no a vos?
Sí, sí, sí. Deja. Pero, ¿y el resto de los días?
No, quiero saber el domingo si vas a tocar en Morphy algo que me gusta, claro, a mí.
Al aire vas a decir, no, dale. Traje algunas canciones, dale, que le gustan,
sí,
a...
Justo este domingo no, pero el otro sí.
Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad. De los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Lo más lejos que hay es el fondo del mar. Lo más cerca que hay es la panadería, y en el medio aquí estoy recordando. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. La na 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 na. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Tira y la ira.
¿Esta canción le gusta a Rosín?
Sí, le gusta mucho. De hecho, que la conocí por él, pues él me la mostró. Jaime Ross.
Piropo se llama la canción. Es preciosa.
Hablando de piropo y de la canción y de la mea en tu programa y de lo que decías con respecto a los formatos. Vos no repetiste formatos. Vos hasta ahora siempre has hecho cosas nuevas, artesanales, estás inscripto en esa tradición y seguís haciendo eso que ya casi nadie hace. ¿Te cuesta mucho?
Sí, sí, por muchos motivos. Primero porque me gusta jugar en lo que dentro de la tele se llama el mainstream. Me gusta jugar en los equipos grandes, que es como una contradicción. O sea, a mí lo que me da placer es que Barbosa mide 8 puntos y además que toque Barbosa. Es decir, Raúl Barbosa es un acordeonista. O sea, a mí me gusta ganar la franja de la televisión nacional con Barbosa tocando. Me hace sentir bien como productor. Y como se va perdiendo un poco la costumbre de mirar música instrumental por televisión, es una complicación el hecho de cómo llego a ese momento para que la gente se quede a mirarlo, más allá de que no dudo del valor artístico, pero no necesariamente lo que sea muy bueno es lo que la gente elige para ver. Yo, si me pongo a pensar, trabajo géneros muy usados y los trato de hacer a mi manera. O sea, no es como... gracias por venir... eso fue un programa de homenajes que hubo mil, pero bueno, lo llevé un poquito a mi manera y le busqué dos chistes, la llave, un formatito. Pero otra cosa que nos une, yo te lloro cada 10 minutos, yo te sostengo la morisqueta, pero si querés te lloro en 5 minutos. Otra cosa que nos une
es insoportable, une, Rocín llorando, les aviso,
pero es inevitable.
Sé de qué se trata.
Sí, sí,
también sé que es inevitable.
También sabes que es inevitable. No, a ver, hacer las cosas con conciencia de que otros lo hicieron antes, y que está bueno saber y preocuparse por saber, es un montón. Yo no hago gracias por venir sin saber quién fue Blacky. O sea, yo ya sé que hubo una rusa que trataba de mezclar lo popular con lo sofisticado y a la que le fue bien. Yo sé quién fue Blacky y me gusta ir para ese lado, obviamente, sin el talento de Blacky. Pero yo sé que tocó Nat King Cole y que hicieron un tributo y hacían llorar a la gente, digamos.
Sos un poquito más alto. Igual, ¿con quién hablas de estos temas en la televisión? ¿La televisión entiende estos temas?
Mira, yo afortunadamente estoy rodeado de gente con la que se puede hablar de estas cosas. Dentro de la productora somos varios a los que nos interesa. Es como un poco el desafío de la productora.
Y fuera,
Corner,
¿no?
Corner. Y fuera de la productora tengo gente con la que hablo. Mucha gente, muchos colegas que por ahí hacen productos que no les gusta, te llaman, ah, hijo de puta, hiciste afito. Bueno, vos también puedes hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, tenés que arriesgar. Eso puede andar bien o puede andar mal, ¿no? En el caso de Fito, que es una figura, pero digo, o sea, nosotros salimos con un programa de música en vivo, o sea, nosotros nos dieron un programa de cocina y le metimos música los viernes. Y después, eso se independizó, fue un programa los domingos. Pero cuando pusimos música en vivo los viernes, cerrada con Nevia, no sabíamos que...
Nevia, que no aparece por televisión, en televisión abierta, digo, excepto en algún festival de la televisión pública.
Cierto, pero no sabes bien que no fue. Porque a mí cuando he tenido la desgracia que alguno me haya dicho, pero cómo ponés, viste, no es para la mañana, y qué sabés si no lo hicimos. O sea... ¿Cuántas veces estuvo tocando últimamente como para saber que no hay nadie que quiera verlo? Si tú tomas el riesgo, obviamente lo tomas con conciencia.
Guinness lo hacía.
Claro, probablemente antes de Nevia haya tenido la mejor receta de la semana, tratando de convocar a todo el mundo, y haya estado escuchando mientras cocinaba las mejores canciones de Nevia para generar esa expectativa. Porque es poco frecuente, ¿no? Porque Nevia en sí mismo no lo logre. Uh-huh. Pero no, sí, hemos probado cosas. Mira, escuchaba Piropo recién. Nosotros no escuchábamos Piropo cuando nos juntábamos de chicos, uh-huh, pero sí escuchábamos Jaime Ross. Uh-huh. Hay algo del orden de lo que somos que fue construido también con las canciones que escuchábamos, con los libros, y cada uno en su carrera y en sus elecciones ha tratado de llevar eso que somos a todos lados. No somos todo bien, también nos hacemos cagadas, pero digo, y me parece que eso es otra cosa que nos une. Y, o sea, este programa trae mucho de vos, y del vos que sos hoy. Uh-huh. Bueno, la peña del mío. O sea, tratar de hacer las dos cosas, entretener, de llenar el espacio con lo que se espera de una radio o de un programa de tele, sin entregar todo, ¿viste?
Sí, el tema es que, así como lo estás planteando, hablando de Morphy como un proyecto que tiene mucho de personal tuyo, porque efectivamente quien ve la peña sabe que esa es música, que a vos el tema siempre te interesó, que abrir puertas a gente que tiene generalmente las puertas cerradas es algo que siempre te interesó, es absolutamente contradictorio con una televisión que no permite casi devaneos personales a menos que seas Tinelli, Suárez.
Sí, sí. Bueno, pero a ver, yo me siento en el sentido bien plantado como productor. Entonces, por ejemplo, cuando me parece que con eso que yo soy o lo que o en lo que me convierto, porque después de un año por ahí estás más abajo o más pesimista o sea, jugar con lo personal, es eso que uno es, no sirve para la mañana de Telefe, yo le propongo al canal, che, ¿por qué no cambiamos el conductor? Si eso que yo soy es un límite para el programa, yo me siento buen productor. Del mismo modo, si yo hiciera solo el programa de los domingos, sería un embole. Ahora, eso que yo aporto está bueno porque otros aportan otra cosa y esa mezcla es zoológico, como dice Ariel Rodríguez, nuestro compañero de deportes, que es zoológico, armaste, claro, pasa por ahí, viste, dos gauchos, tres cocineros, dos músicos, somos una mezcla rara para Tele Jessica, somos una mezcla rara. Ahora, ese zoológico todo junto le permite a lo mejor a un dúo de La Rioja venir a tocar, probablemente ellos solo no convocara eso.
En la época de Sábado Bus.
Sí.
¿Qué hiciste muy bien y qué hiciste muy mal?
Hice muy bien, para mí, ¿no? Obvio. Hice muy bien las mesas. Me parece que cuando yo le sugería a Nico y a Codevila, el armado de mesas fue poco tradicional. Después se usó más, pero eran mezclas raras que no eran las que se usaban hasta ahí. En general eran más homogéneas o más caretas en un punto. Tenía esto que Nico permitía, porque es un genio, que podías tener a Boloco o a Drexler, que no había editado un disco en la Argentina. O sea, Jorge Drexler no había editado un disco en la Argentina, no había ningún disco de él y no existía Spotify. Y el tipo vino y se cantó una zambita en el medio. Esa amplitud que tenía Sábado Bus, donde también venía Karim y Susana Jiménez, digamos, uh-huh. Esa amplitud que tenía, esas mesas raras, por supuesto, con la cabeza de Nico arriba de todo y con su amplitud, yo aporté mucho para eso. O sea, me parece que eso hice bien. ¿Qué hice mal en el programa? Bueno, en general lo que hice al aire no estuvo bien. En general lo que hice al aire no estuvo bien. Estaba mucho más preocupado por el contexto que por hacer algo. Y me parece que pensando en el show hice papelones. Por ejemplo, a Duvalde le pregunté una huevada total. Porque me parecía que si vos arrancabas y lo cruzabas a Duvalde y te faltan 2 horas de show, estás arruinando el programa, no hay espacio para discutir. Uh-huh. Y entonces le hacía una pregunta que era absurda. O sea, hice muchas cosas mal.
Pero quizá también era funcional para el programa, digo, por ahí
no se puede. No, tampoco era tan gracioso, no. La verdad, no, cuando te digo lo hice mal. No, esas cosas las hice mal. Me empeñé con hacer secciones que no andaban y que costaban un huevo, y que para mí iban a andar.
Había plata para hacerlo.
Sí. Es más lo que, la verdad que en Sábado Bus fue mucho más lo que me llevé que lo que puse. Aprendí mucho.
Hubo un castigo grande a Repeto después de aquella vez que dijo, que mostró ese video de los 2 años que no estuve acá y cómo ustedes estuvieron sufriendo mientras yo estaba en España. ¿Qué le pasó?
¿Qué le pasó? Tengo que preguntarle a él. A mí lo que me pasó, a mí me dolió muchísimo que le peguen así. En general, hubo un tiempo donde también los programas de archivo subrayaban momentos de los programas que quizás no expresaban la totalidad de los programas. Y ese programa donde Nico dijo eso, ahí me tuvo invitado, yo no trabajaba con él. Y todo el espíritu del programa al que yo asistí no era ese, la verdad. Eso fue un comentario a propósito de una sección que otra persona hacía. Y entiendo que haya caído mal y hasta puedo pensar que fue incorrecto. Pero lamentablemente se juzgó todo el programa que conllevó un laburo tremendo de quienes lo hicieron, que insisto, no era yo, pero no por lavarme las manos, sencillamente para no adjudicármelo, porque para mí estaba bien. Quedó en un debate sobre un momento del programa que realmente no expresaba, a mi juicio, ni el ánimo con el que Nico había vuelto a la televisión, ni la propuesta que estaba haciendo.
Los programas de archivos eran absolutamente arbitrarios, ¿no? Y eso de nadie se salva del archivo y todo eso, como si uno tuviera una opinión cristalizada en el tiempo y no puede cambiarla.
Claro, en este caso, ya te digo, se usaba mucho que los programas subrayaran momentos de los programas. Sí. Entonces el tipo se tuvo que hacer cargo de un momento que a mi juicio, habría que preguntarle a él, nunca se lo pregunté. Pero nunca se lo pregunté porque lo conozco. Yo estaba ahí, ¿qué le iba a preguntar? ¿El programa fue eso? Y la verdad que no fue eso. Yo estaba ahí, es como preguntarte a vos, che. El tema, llevaste una gorra, estaba de la mea ese día. Bueno, sí, estaba de la mea.
¿Trabajaste con Mirta?
Sí.
Fuiste productora de Mirta, productora de Mirta de Gran.
Sí, productora.
Productora de Mirta fuiste. ¿Qué tal?
Aprendí.
¿Qué?
Bueno, fue mi primera experiencia en producción. En televisión abierta y aprendí.
¿Cómo fue tu relación con ella?
Bien, muy cordial. No, es cierto. Yo general no la góndola de los nombres, viste, no la uso, pero no tengo problema en decirlo. La verdad que aprendí y me fui. Estuve muy poco tiempo también, muy poco tiempo, pero porque a su vez el dueño del canal, que era Romay, disponía que fueras por un lado o que fueras para el otro, más allá de gigante, un fenómeno.
Programa una charla con Romay.
Mira, prefiero contarte, no te puedo contar el contenido. Yo relataba algo que me había pasado trabajando en el canal de un modo gracioso. Yo no he hecho aire nunca. Entonces la primera vez, cuénteme cómo fue que resolvió aquel problema. Ponele en el programa de Mirta, donde sea, no me acuerdo ahora. Entonces yo iba y le contaba la historia, ¿no? Bueno, yo estaba ahí, entonces me contestó, perfecto. Al otro día, Rocín, ¿puedes subir? Bueno, te hago corta. Conté la misma anécdota a la que yo ya le iba agregando platos voladores, imagínate. Sí, sí. Y entonces llegaron los marcianos, ¿viste? Le iba agregando.
¿Ese subí para contar la anécdota?
Sí, sí.
Un payasito que tenía para mostrar.
Exactamente. Adelante, mucha gente. Artistas, anunciantes.
Espere que la vida de Rocío le va a contar una cosa simpática.
Ah, usted no sabe lo que le pasó a un productor mío. Pues él también es. Cuente como si no se hubiera terminado, como si no se acordara bien, ¿no? ¿Cómo fue que pasó? Ah, le cuento, Alejandro. Yo estoy. Ya en un momento yo ya iba vestido para.
Sabías que te iba a llamar en algún momento
para contar. Hacía la función, sí. Uh-huh. Sí, un gigante mundial. Sí, sabía mucho en serio. Tenía también algo que después vi en otros dueños. A veces hacía la mesa larga, ¿viste? Te dejaba ahí, por ahí te llamaba por una cosa y te dejaba ahí. Entonces vos veías cómo el tipo por ahí mejoraba realmente una novela. Porque vos escuchabas algo que después te fijabas al aire si le habían dado bola y al tipo le dieron bola y era mejor.
Él, como director del canal, estaba en la dramaturgia.
Sí. No sé si todo el tiempo, pero a mí me tocó ver. Che, esto me hace acordar y se acordaba de un clásico y decía, ¿por qué mañana no? Y a la semana lo veías al aire y decís, mierda, es mejor, está buenísimo. En novelas muy exitosas, ¿viste? Tenía esa cosa medio genial que yo no vi mucho, habré estado, no sé, 10 veces ahí. Pero lo vi de cerca, ¿viste? Y era muy, muy impresionante la capacidad del tipo. A mí me pareció un genio. O sea, tenía la locura de genio, literalmente, que muchos dicen, ah, qué genio. El tipo era un genio, para mí.
¿Con quién lo podrías comparar en la televisión argentina?
Bueno, hacía una televisión que yo no, ni siquiera, en aquel momento no era lo que más nos gustaba a nosotros. Nosotros veníamos de una escuela de lo que tenía que ser la tele, que no necesariamente de eso. Lo valoré con el tiempo. ¿Con quién lo puedo comparar? Mira, con. No en el estilo. Pero, o sea, tenía un estilo muy distinto. Pero yo lo vi a Dal construir un medio. Yo lo vi hacerse 5N. Y te das cuenta que tenía una idea. O sea, cuando te la contaba, cuando compró los estudios, no te digo que lo. Pero sabías que el tipo tenía, viste, su cabeza y todo. Pero era tan grande lo que te contaba. Que no había manera de tener una mirada de pobre sin subestimarlo, ¿viste? Claro. O sea, hoy me río en mi mirada, por supuesto, el tipo construyó un canal, ¿no? Y ya había construido una radio, y vos decís, pero bueno, no sé, de nuevo no te va a salir. Porque la sensación era, de nuevo no te va a salir. Y le salió.
Y ahora es un medio.
Bueno, pero después se fue Infobae y construyó uno de los portales más importantes del español, ¿viste?
Estamos hablando con Gerardo Rocín, vamos al informativo de las 4 de la tarde y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro y cuatro en todo el país. Estás escuchando Dulces y Amargos por Radio Nacional, desde La Quiaca y Tartagal hasta lo que ha llegado a la Antártida hasta ahora, que serán 3 cubitos. Y estamos con el señor Gerardo Rocín, que acá me pusieron que es periodista, productor general de Morphy, conductor de la Peña de Morphy por Telefe y director general de Corner Contenidos. Los que te conocemos mucho,
sí,
sabemos que sos muy adicto al laburo.
Sí.
Muy adicto al laburo desde siempre, no estabas a los 16 años.
Desde muy chiquito.
Ya estabas organizando dibujitos en la tele. ¿Eso, de alguna manera, fue un problema en tu vida privada?
Sí. Sí.
Desarrollo.
Sí, sí, porque me confundí el foco muchas veces. A veces no ves, ¿viste? Estás muy metido ahí. No me está pasando. Me parece que... los chicos me acomodaron a mí. Yo sé tu opinión sobre los niños, pero...
tus niños ya no son niños.
Uno no, la otra sí. Elena tiene 8 y Pedro 18. Pero los dos nacimientos me acomodaron en relación al comienzo del comienzo del que vos hablas. Me conecto bien con los pibes. Me engancho, me permite tener algo que me importe más. Y fue así, ¿eh? Eso me ayudó. Me puso las cosas en escala. Cambiás de equipo. Sos del equipo de los que juegan para uno y de golpe estás jugando para otros. Es curioso. Entiendo que no es algo que estés pensando, pero ni que te esté por pasar, porque no ha sido nunca tu sueño, pero...
¿Y alguno de los dos te parece que va a querer continuar tus pasos?
No. Pedro claramente no. Ya empecé a estudiar Derecho, le va bien. Es muy parecido a mí. Le gustan los deportes extremos, mide 1,93 m, sigue mis pasos.
Ah, no es hijo tuyo, ¿no?
Es curioso, vos sabés que, yo lo digo en joda, pero vos sabés que para el pibe era fuerte al principio, porque donde entrábamos decían, este no es hijo tuyo, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién es el padre de este? Que ahora de grande se ríe, pero cuando tenés 15 años y le sacas tres cabezas a tu papá, y un día no. Hablo de todos los lugares a donde pero, entrás con tu viejo, ¿viste? No es un
¿ya
día.
¿Sabés quién es el padre?
No. No, pero lo quiero como si fuera mío.
Es lo que importa igual.
Es lo que importa.
Papá de corazón.
Sí. No, ni siquiera, porque yo hago como si fuera mío en el otro sentido, que es lo mismo en el caso de, o sea, la paternidad es la misma, pero bueno, yo actúo como que además no fue así. No, raro, es raro tener un hijo tan distinto. Es muy raro tener un hijo tan distinto a uno. Y tan parecido en algunas cosas. Le gusta la música exageradamente. Me parece que es bastante más vivo que yo. Hace. A mí me gusta la música, él toca la guitarra.
¿Vos nunca intentaste?
Piano, ¿te acordás?
Sí. ¿Qué hay un piano que querías probar?
La sonatina esa que tocó siempre. No, me parece... Y Elena es muy chiquita todavía, como para saberlo, pero...
O sea que, ¿se puede trabajar en televisión y tener una vida?
Sí, claro. La verdad es que sí. Por ahí es un trabajo donde no tenés mucha gente con quien comentarlo, digamos, pero la podés tener igual, sí. Sí, por momentos te olvidás, y yo tengo además la suerte de hacer un trabajo que se acerca a mi vida. O sea, yo por trabajo escucho música todo el tiempo. Yo estudio, por ejemplo, no sé, si vuelvo un músico que ya vino 4 veces. Yo esa semana lo escucho toda la semana y me vuelvo a estudiar la biografía.
Hay músicos que están como en haciendo una, en general músicos extranjeros están haciendo la presentación en Argentina y los ves en varios medios, en todos lados, hablando de cualquier cosa, nunca haciendo música, pero hablando de cualquier cosa, y que a Morphy no van. Son músicos que claramente están en difusión y que claramente no tienen mucho que ver con la línea musical, porque Morphy tiene una línea musical, ¿no? Esa línea musical de Morphy es tuya.
Sí, es mía mezclada con el programa. El programa pide cosas que yo por ahí no escucharía. Igual, mi idea es que se tiene que abrir todo el tiempo. Que nosotros debiéramos tener un programa más abierto todavía. Yo no escucho trap. Pero...
No, parece que sí, mira. De verte me parece que sí.
No, porque le copio el vestuario.
Claro.
Le copio el vestuario y...
No te vi así, dije...
No, camino como, pero no escucho. Sí, y...
Pero por la edad ya caminas como trap.
Sí, claro.
No es onda.
No.
No es onda, es vejez.
Totalmente. Si tuviera plata, caminaría como Trump.
Claro.
Pero para mí, si hubiera una figura, debiera venir a la Peña de Morphy. Mira, al principio no sabíamos de folclore. Después vino rock nacional, bueno, es música popular. Un día íbamos a tener un invitado extranjero y fue como una polémica si nosotros podíamos tener o no, entre nosotros, ¿eh? Uh-huh. En el equipo se discute mucho. Y vino uno, y después terminó viniendo Serrat. O sea, cada vez que abrimos la puerta, resultó que fue bueno para el programa. Y hay géneros musicales que no son los míos, pero realmente el programa es una construcción colectiva. Y la gente el domingo quiere escuchar una canción buena y también quiere bailar y que haya música divertida de fondo para comer tranquila. Y eso en televisión lo lleva mejor alguien que lo siente o lo baila con mi compañera que yo.
Dice Elsa de José León Suárez, maravilloso el programa, te escucho siempre, Rocín. Rocín, me encanta el estilo, lo escuchaba en la radio, lo veo en la tele, besos mil. Dice Rubén de San Rafael Mendoza, siempre está bueno escuchar a Rocín. Siempre, siempre, siempre escuchar a Rocín. Yo te diría, Rubén, que a veces está bueno apagarlo también, pero en general está bien escuchar a Rocín.
Yo pienso igual, ¿eh? Sí, hay que... ¿Sabes con quién me pasaba eso? Ah, con Bazán.
Ah, sí. Sí. Es bueno a veces para apagarlo un poco.
No, yo alguno de los mejores programas de radio que escuché en mi vida se los escuché hacer a él.
¿A quién?
A él, al oyente de San Rafael.
A Rubén de San Rafael.
A Rubén de San Rafael. Rubén de San Rafael,
sí. Saludos a LB4 San Rafael Mendoza. Hiciste en televisión una cosa que no se hace, que es un programa de libros.
Sí, me fue bien, ¿eh?
¿Por qué hiciste un programa de libros? ¿No es que la gente no lee?
Bueno, pero me iba bien. Hice un programa de libros porque se me ocurrió una manera de hacerlo que me parecía que podía funcionar, que era entrevistas. Era un programa de entrevistas que tenía a los libros como el disparador de las conversaciones. Y funcionó y me encantó hacerlo. Fue quizás lo que más extrañé del grupo ese cuando me fui.
¿De C5N?
Sí. Me fui primero de ahí y después de la radio, el poco tiempo, cuando cambió de dueños.
Sí. Señor de la MEA.
Quiero hacer una pregunta a los dos, pero porque de curioso nomás.
¿A quién querés más?
No. Esa la puedo hacer después, pero... porque como ambos han trabajado en todo tipo de medios, pero quería saber qué preferían, qué les gusta más o dónde se sienten más cómodos, por ahí si en radio o en televisión.
Vos lo dejás preguntar a él, ¿así?
Y pregunta estas cosas, porque...
Pero es una pregunta personal que hace mucho quería hacerla y nunca lo estuve así a los dos.
Denle el gusto.
Yo no, debe estar bueno como tener... mis viejos se separaron al año y medio. Es como que de golpe se te juntan los padres.
Exactamente. Claro.
Escúchame, sí, acá puede hacer esas preguntas, evidentemente Morfi no.
No, Morfi no.
Andá teniendo en cuenta vos.
No. Bueno, ¿la respuesta?
Caballero.
Me siento más cómodo y depende, me gusta producir tele, me gusta conducir radio.
Bien. Le gusta producir tele y está bien.
¿Y vos?
No, yo estoy acá en la radio, no.
La a tele
mí,
no.
A mí déjame acá.
Pero vas todos los días.
Sí, pero me estás preguntando acá.
Cuando me pregunten la tele, obvio.
Chicos, no, yo acá. También, ¿eh? A ver, ¿quién me está escuchando?
No, yo también. En la tele digo, me gusta más conducir la tele, obvio.
Fernando de Florida, son dos programas de consumo siempre, ambos muy buenos programas. Rocín hizo un programa de libros y sí, bueno, sí, del que hemos hablado justamente. Uh-huh. Entrevistaste a Cristina.
Sí.
Pasaste los 12 años del kirchnerismo y los 4 años de Cambiemos en los medios de comunicación masivos.
Sí.
¿Cómo te pegó la grieta?
Mal, por muchos motivos, porque la grieta obliga a los que hablan por tele o por radio a casi a fanatizarse con uno de los lados y no tengo el don. Un poco por las cosas que pienso, y Osvaldo me conoce antes, aunque van cambiando, menos que Osvaldo lo diga en un sentido negativo hacia mí, es decir, yo soy más estructurado. Si yo me junto con Osvaldo a hablar fuera del aire, me doy cuenta que soy más estructurado.
Y yo soy más joven.
Sí. Sí, ponele. Y no, entonces me pegó mal, porque algunas cosas que yo ya las pensaba de antes. Entonces, cuando dicen cosas parecidas a las que yo pensaba, no quiere decir que yo sea de ese equipo, sino que yo sigo pensando más o menos lo mismo, y justo, yo estoy al derecho de dar vuelta a vos. Entonces, eso me pasó mucho. Sobre la entrevista, Pablo estuvo bien, Lamento mucho discutir, o sea, yo discutí, me encantaría poder discutir la entrevista con gente que la vio. La vio mucha gente, pero la enorme mayoría...
¿Ah, sí? ¿Te discuten los que no la vieron?
Obviamente. Recibí ayer... Bueno, no, porque te discuten sobre lo que vieron en el recorte del WhatsApp que le ligaron. Yo, por ejemplo, recurrentemente recibo el mismo segmento de la entrevista con un montón de... ¿Cómo te cagó la jefa? Y el segmento que me mandan termina donde yo le contesto, pero no está. Y decir, pero master,
falta un poquito.
Dejalo 5 segundos más y después decime lo que quieras, pero la verdad es que la conversación siguió. Bueno, creo que fue en plena campaña y la edición que se hizo de la entrevista fue intencionada. Fue muy rápidamente estuvo editada de un modo que...
La que se hizo después, digo, no la que salió al aire.
Se salió en vivo toda la hora.
Claro.
Y al día siguiente...
Lo que después se fue editando y mostrando.
Digamos. Al día siguiente ya estaba editado de un modo que era curioso, ¿viste? El día que vino, lo habían procesado debido. Fue obligado para mí. Se sentó y nos pusimos a hablar debido, que acababa de quedar procesado. En ningún rebote lo vi. Y era la noticia del día. Es muy difícil esquivar la noticia del día cuando estás editando algo tan fresco como una entrevista que se hizo recién. Entendí rápidamente que, bueno, había gente trabajando en esto. Y me dijo, bueno, pensé, me da lo mismo. Yo hice mi programa y otra cosa mariposa. Lo que pasa es que tenés que seguir respondiendo... ni siquiera digo que no haya nada para criticarle, pero yo me puedo hacer cargo del reportaje que hice y no de la edición que te llega al teléfono, porque es muy incompleta, ¿entendés? O sea, para mí el segmento de Milani, ¿cuál fue para mí, a mí, lo que más me interesó? Bueno, todo el segmento sobre Milani, para mí fue interesantísimo, no lo vi en ningún rebote, duró 13 minutos de 50, es un montón, como para que... Y no rebotó. Entonces ahí... Es donde yo dije, bueno, ya está. También no me estoy dedicando al periodismo político. Y tuve la posibilidad de hacerla, la hice. Pero entiendo que perdí mucho de las herramientas que tienen los que están en el tema.
¿Te costó mucho hacerla?
No, sí. A mí personalmente, un montón. Un montón. Porque me costó un montón. Porque no quería mezclar, o sea... A mí me parece que de verdad la entrevista buena es donde vos mostrás al entrevistado cómo es. Y yo quería trabajar para que se la viera cómo es. Y no para contar lo que a mí me parecía que era. Que es un laburo que en tiempo de grieta es hinchabola, porque él está a la mitad esperando que yo muestre una cosa. Y yo la verdad no fui a eso. Pero no voy a eso nunca, ¿entendés? Ella misma me dijo, a Vidal no le preguntaste lo mismo. Yo le digo, mira, la ventaja de venir siempre. La verdad es que no se podía comparar en aquel momento lo que pasaba con una gobernadora que había asumido hace 10 minutos que con gente que estuvo 12 años en el poder. Uh-huh. Porque tampoco entrevistaba, así como a ella, a los ministros de Kirchner los primeros 2 años. O sea, me parece que las cosas hay que verlas en su tiempo. Entonces, me pareció bien hacerla, me fui conforme. Y sabía que el rebote iba a ser un quilombo, no sabía que iba a ser creí que me iba a tener que hacer cargo de lo que pasaba y no de lo que se editó, digamos.
¿Fue tu entrevista más difícil?
No.
¿Cuáles fueron las más difíciles?
La más difícil, mira, difíciles, hay dos clases para mí. Las entrevistas de gente que te viene a mentir solamente. No fue el caso, porque había verdades que para mí, incluso algunas para mí pueden no ser lo que para ellos, no es verdad, es verdad. En cambio, hablo de artistas o gente que sabés que te están mintiendo muy de frente y que, en rigor, aquello sobre lo que te miente es su vida, y bueno, tenés por qué deschavar, y es incómodo, porque, bueno, te estoy preguntando para que me cuentes, no me podés contar, no me contás, pero bueno, eso es, y después es muy incómodo la remada, a mí me pone muy... El que no te contesta, el que viene por obligación y no te quiere contar, y qué lástima, se llama La Pregunta Animal, es un programa de confesiones. Lo hago hace 4 años, lamento que no te hayan avisado, pero es muy incómodo porque tampoco querés poner al tipo en una posición que no quiere.
También se da un sistema que el público desconoce por ahí, pero muchos entrevistados solo aceptan ser entrevistados en momentos de promoción. Están vendiendo algo, entonces sí. Digo, si no estoy presentando, no estoy en ningún lado, no voy a ir ahora. Con lo cual, la entrevista ya está condicionada por el entrevistado de una manera muy clara, digamos, porque además viene a hablar de eso, que por supuesto es una función que los medios tienen.
Y es parte de la nota, seguro.
Es parte de la nota, seguro. Ahora, también hay otras cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Y en ese punto, esa negociación, que además cada vez es más difícil porque cada vez se cuidan más de un montón de cosas, hace que la charla franca sea muy difícil.
Sí. Son las peores notas. La nota de la gente que te la concede porque está obligado.
Y no sé si a vos te habrá pasado. A mí me pasa que, en general, esa sensación no la tengo cuando son, por ejemplo, artistas españoles. Los artistas españoles vienen y se entregan a la nota con una facilidad, sabiendo que es parte de su trabajo,
sí,
sabiendo que están, por supuesto, mostrando lo que están haciendo, pero a su vez haciendo que ese programa que están haciendo sea interesante para que la gente lo escuche. Y en cambio, con artistas argentinos muchas veces cuesta más. A mí, yo eso lo noto, claro, digo, hablas con José Sacristán, con Carmen Maura, con cualquier músico español, y en general son mucho más abiertos y da la impresión de que, ni siquiera sinceridad, entienden el negocio de esa manera.
Sí, puede ser, ¿eh? Yo no sé si no es más caro acá el peaje de las redes sociales, no lo sé. Si acá todo no es un toque más violento y tiene un costo más alto, exponerse a que venga uno y te diga, qué sé yo, viste mi vida. Hay sí, algo de eso que puede sí ser.
Pero tampoco, tampoco es que uno le pone un... Porque ni siquiera es que le estás poniendo un revólver en la cabeza para que diga una cosa no, que lo puede hacer pelear con el mundo. Simplemente es, che, estamos haciendo esta entrevista que también es un entretenimiento. Ayúdame que sea un entretenimiento.
Tal cual.
Porque te conviene a vos.
Bueno, esa por ahí es la parte que se saltea en alguno, ¿no? La del entretenimiento. Capaz que esas...
Viste que acá puede hablar en medio de las entrevistas.
Sí.
Allá no, en Morphy no puede hablar en medio de las entrevistas.
No.
Las entrevistas y las recetas no, porque él es muy de meterse en la cocina, ¿viste?
Bueno, igual mientras yo pero coma, no digo nada.
Me parece que no pregunta porque está comiendo. Claro, te aseguro que si acá hay comida no pregunta.
Ella me conoce.
Estamos a punto de los últimos minutos de la entrevista con el señor Gerardo Rosina, a quien le agradecemos mucho que esté acá con nosotros, charlando así como está charlando, sin red. Y el señor Marcelo de la Mea, ya le queda poco tiempo. ¿A vos qué te parece que va a decir?
No sé, yo le recomendaría que te eligiera a vos, porque a mí me conoce de antes. Tiene más confianza.
¿De antes de qué?
No. ¿De antes de acá?
No, empezó este programa mucho antes que Morphy.
Cuando, mucho antes. Cuando este programa no existía, él ya venía a Radio América conmigo.
No, de ninguna manera.
Sí, la verdad es que sí. Antes de Morphy, claro, en la época de Gracias por Venir. De hecho, sí, estuvo en Gracias por Venir también.
Sí, es cierto.
Que es muy anterior a este programa y al otro Gracias Acá.
No, de ninguna manera.
Sí, pero bueno, cronológicamente sí, lamento haberte...
De ninguna manera. Habrá sido Hugo el que iba.
Mal.
Habrá sido el hermano mal el que iba.
No, pero realmente me conoce tanto antes. Vino
fui a Pop. Dos veces a Gracias por Venir.
Perdón, a Pop y América.
Un segundo. Sí. ¿Cómo se llama la madre de Marcelo?
No me meto en su vida privada. No hace falta, nosotros no tenemos...
Un segundo. ¿De qué trabaja la madre de Marcelo?
Va a seguir preguntándose de la madre, pero la pregunta es la siguiente: si lo invitas a comer a tu casa.
Un segundo.
¿Cuál es su comida preferida? Yo a mi casa vine a comer regularmente. Esto es sencillo. ¿Cuántas veces comiste en la casa de Osvaldo y cuántas veces comiste en mi casa?
Oh. Casa de Osvaldo, 3. Casa de Rosín, 5, 6.
No sé, calcula bien.
Por ahí.
¿Cuántas veces fuiste a comer a la casa de los padres de Marcelo?
Yo no soy invasivo.
No, es de invasión. Invasión es el que te pediste 6 veces en tu casa.
No hay mérito.
¿Cuántas veces fuiste a... ¿Sabés cómo se llama la calle? ¿La calle donde nació?
De nuevo, no. Porque te quedaste ahí en ese punto.
¿Estuviste en la cocina donde él tocó por primera vez una guitarra?
De nuevo. La cocina, la madre, la calle. Ir a vaciar una heladera, perdón. No tiene mérito.
Eso fue lo que le hizo en tu casa. Escúchame. A ver si me entendés. Pues también hablemos de la cuestión artística.
Sí.
Él tiene una canción escrita cuyo nombre es ¿Su barrio o su calle?
No sé. Porque
la obra de Marcelo.
No, pero es que justamente.
Justamente nada.
No, bueno, Gerardo, déjame explicar.
¿Te mordió la gata de Marcelo de alguna vez?
No, porque yo le invito a comer a mi casa, pero acá lo que es importante aclarar.
Un raspón.
Mi relación no es con
un raspón así.
De nuevo. Mi relación, que no es con Marcelo, pese a que vino a comer el doble de las veces que fue a comer a tu casa, porque yo lo invité el doble de veces, uh-huh, es con el grupo que vos tratás de dividir. Sí. Se llama 2 más 1. Y mi relación es con 2 más 1. Entonces, sobre los discos de 2 más 1 puedo contestar todo. Sobre las canciones que hace fuera los discos también. Y esta cosa tuya, separar hermanos, que venga a trabajar uno y el otro no cobre. Yo no, no juzgo, pero tampoco lo veo como, como un gran mérito, ¿eh?
¿No?
No.
Qué equivocado estás separando al artista de la persona como si se pudiera.
No, no.
Este señor es un artista y es una persona. Si vos lo separás, no estás entendiendo.
Yo separo la persona de la persona que es hermano.
Ya fue.
Sí.
6 veces te fundió.
Porque ¿cómo, este come, ¿Cómo come los músicos?
Y fue con postre incluido todo.
Te voy a contar una cosa.
Bueno, acá en mi casa no hubo postre.
Escuchá.
Hubo postre. Sí, también hubo postre, verdad.
¿Cómo no te vas a acordar si fue esa vez? Acá se habrá venido. Ni sabes el número, honestamente, sí, sí, siempre.
Sí, sí. No, pero escuchá más esto, la comida de los domingos.
Escucha esto, no. Porque ya el tipo lo sabe.
¿De qué lado estás?
Nosotros.
Me parece que me voy. No, me quedo acá con vos.
Sí, no, escuchá esta que es genial. Cocinamos para 80, bien. 70 personas, pues vienen todos los grupos, todos los plomos, los técnicos, nosotros somos muchos del equipo también. Y todos los músicos comen mucho, o sea, el mito de que los tipos comen mucho bestialmente, incluso antes de cantar. Es decir, hay algunos que comen de un modo tal que decir, este no va a cantar. No se me ocurre que pueda comer esa cantidad y cantar luego. Y cuando vienen los de los fronterizos, hay uno que come por 8. Y vos sabés que para la producción es un tema. ¿Quién viene a los fronterizos? Ah, bueno, no, pará que voy a poner una tira más. Es como un tema, viste, pues. Comen.
Nosotros, como somos de la casa, igual vamos ya directamente al pelado, que no. Él nos da de comer. Santi nos da de comer directamente en la parrilla.
Sirve en la parrilla.
Y comemos las cosas que nadie come.
Ok, digas lo que digas, entonces va a estar evidentemente influenciado por esto.
¿Por qué?
Por la comida que te dan todos los domingos.
No, okay, no,
perfecto.
No.
Diga lo que digas,
va a ser así. Mi respuesta final es, chicos, no se peleen, yo lo quiero a los dos. Son los dos muy buenos jefes y los mejores periodistas. Y los voy a seguir chupando las medias, así que no me preguntes más.
La pregunta es esta. Si vi ahora que viene Mangel, que llegó hoy de Dolores, te tira arriba de la mesa un cheque que dice, mira, yo te quiero para una exclusiva, tenés que dejar al gordo ese los domingos. Y el muchacho este de la radio, tenés que venir conmigo. ¿Serías capaz dentro de una semana de decir, yo te quiero a vos, Romina, y a estos dos no los conozco?
Sí, totalmente. Perfecto.
Nada nuevo.
Típico de la MEA.
Señor Gerardo Rosín.
Sí.
Usted que ha pasado por esa enorme cantidad de programas que simplemente Abuelo de Pájaro hemos nombrado en el día
de
hoy.
Sí, sí, sí.
Esos enormes, cada uno de ellos formatos que salieron de tu cabeza.
Sí, ponele. ¿No?
Y de tu grupo de trabajo, pero
digo, sí.
Estabas ahí. No es que le compraron a la empresa holandesa.
No.
¿Tenés muchas ideas más?
Sí, de ficción. Como te consta. Sí, sí, tengo.
¿Qué, querés escribir novelitas?
No, eso se lo dejo a los amigos, ¿no? sí, novelas de tele, sí, ficción, sí, eso tengo ideas. Y un par de programas me gustaría hacer. Hay cosas que me gustaría hacer. Sí, la verdad es que sí.
¿Produciendo o en cámara?
No, produciendo.
¿En cámara no te ves más? ¿Más que haciendo la peña?
No, estoy bien ahí. Seguiría ahí, si se puede, un buen tiempo. Sí, estoy cómodo. Me gusta el programa que hacemos. La verdad es que sí.
¿Te vas a dedicar a la ficción finalmente?
Sí. Sí. Para mí es un paso importante lo del martes. Bueno, el martes para mí, pues la veo de nuevo, pero... Participé como productor asociado en la película 4x4 de Mariano Con y Gastón Duplat. Dirige Mariano, produce Gastón. En este
hemos
caso.
Visto el corte de anuncio de la película y es muy impresionante.
Sí. Y tuvo un poco más que ver que otras veces que toqué más de afuera en lugares donde también la productora estuvo. Y fue un gran aprendizaje. Y me parece que me voy acercando de a poco a hacer lo que quiero. Bueno, lo que hago me gusta, pero... A cumplir ese sueño.
Porque la gente no sabe que también con la productora has estado tanto en teatro como en cine también.
Sí, sí. Pero como vos sabés, tengo una suerte muy curiosa en relación a las ficciones que escribo. Algunas me han choreado, otras veces han copiado.
¿Podrías nombrar algo que hayamos visto donde ha habido inspiración tuya?
No ahora.
Qué pena.
No ahora. Pero me divierte mucho saber que la persona que me robó lo primero que escribí, y que el único que lo publicó una vez en una revista fue Osvaldo Bazán, sufre mucho cada vez que yo coqueteo con la idea de decirlo. Y me parece que es una venganza más fina. Un día voy a contar quién me choreó.
Señor Gerardo Rosín, muchísimas gracias por haber estado con
Encantado
nosotros.
Encantado de conocerte.
Encantado de conocerte. Que sigas bien, gracias por venir. Y otros programas más. 4:30 de la tarde, dulces y amargos.